Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Muy buenos días, sábado 23 de abril, día de San Jorge, patrón de Aragón y de Cataluña y día de la Comunidad de Castilla y León. Día Internacional del Libro, festividad de San Jordi, tradición del libro y la rosa. Celebración de moros y cristianos, día de la lengua inglesa y de la lengua española en Naciones Unidas. En un día tan señalado, este es el menú que hoy les proponemos. Día del Libro. La conmemoración del fallecimiento de tres grandes escritores marca una fecha tan destacada. Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y el inca Garcilaso de la Vega. ¿Qué mejor compañía que la de un libro para celebrar una jornada como la de hoy? San Jorge, protector de caballeros y soldados. Dice la leyenda que mató al dragón que atemorizaba a todo un reino. Murió mártir al no querer abjurar de su fe cristiana. Se le venera en todos los rincones del mundo. San Jordi en Cataluña, día del libro y la rosa. Una tradición que nace de la leyenda de San Jordi derrotando al dragón para proteger a una princesa. De la sangre del monstruo nacería la rosa roja que simboliza el amor y que se obsequia en esta jornada. En Castilla y León, conmemoración de la Batalla de Villalar, que puso fin a la revuelta de los comuneros contra el emperador Carlos V y que acabó con la decapitación de Padilla, Bravo y Maldonado. Hoy es el día. En la dirección técnica, José Ignacio Hernández Vitoria. Les habla Javier Algarra. Empezamos. Día Internacional del Libro. El 23 de abril es la fecha en la que coincide el fallecimiento de tres grandes de la literatura universal: William Shakespeare, el inca Garcilaso de la Vega y Miguel de Cervantes Saavedra, el príncipe de los ingenios, considerado el mayor referente de las letras españolas y autor del libro más leído del mundo tras la Biblia, El Quijote. Todos los años, en el Día del Libro, se procede con el mismo ceremonial, la lectura del Quijote. En el Salón de Columnas del Círculo de Bellas Artes, a las 6 de la tarde, inicia la lectura el ganador del Premio Cervantes del año anterior. A lo largo de 48 horas, diversas personalidades y ciudadanos anónimos prosiguen con los siguientes pasajes en turnos de 10 minutos hasta completar la obra. Así participaban, en 2020, la princesa Leonor y la infanta Sofía.
Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada. Que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben. Aunque por conjeturas verosímiles, se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad.
Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza. Y aún la administración de su hacienda llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos.
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la obra más destacada de la literatura española, el libro más editado y reproducido de la historia después de la Biblia. referencia inexcusable en un día como hoy, en el que conmemoramos el 46º aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, el 23 de abril de 1616. David Felipe Arranz, filólogo, muy buenos días.
Buenos días, Javier y amigos. Buenas madrugadas.
Cuéntenos, ¿qué supone el Quijote en la literatura española y universal?
Es la creación de la novela moderna. Hasta que no apareció el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la literatura universal se construía a base de cuentos o de poesía épica, lírica, dramática. Y Cervantes hace un invento muy curioso, ¿no? Y es que decide, en un ejercicio de economía escritural, reunir algunas novelitas ejemplares que él ya tenía escritas, como las que también publicó, y decidió meterlas, como hacen ahora en el supermercado, en un pack. Y entonces le construyó, o alargó, o le hizo una casa a esas novelitas ejemplares, que son los distintos episodios que van trufando el Quijote, y uno de ellos, que se inspira en un romance que era preexistente, lo alarga. Y ese es el marco del Quijote, que es un hidalgo, manchego, avellanado, enjuto de rostro, seco de carnes, al que se le secó el cerebro de tanto leer.
Y es el que se convierte en el hilo conductor de toda la historia.
Eso es. Él va hilvanando ahí, con aguja e hilo, los distintos episodios, y crea la primera parte. Y a esa primera parte, como le contesta el canallesco Avellaneda, que es el apócrifo autor de las no autorizadas aventuras o continuación de aventuras, pues Cervantes dijo en 1615, pero hombre, mira, no, no puede ser, y se vio obligado a publicar la segunda parte.
Y más allá de ser la primera novela moderna, ¿qué encierra el Quijote que lo convierte en una obra de tal magnitud?
Es lo que plantea Miguel de Cervantes es el fin de los sueños idealistas del Renacimiento. Cuando el hombre se había convertido en la medida de todas las cosas y gente como Marsilio Ficino o el propio Garcilaso de la Vega, no el Inca, sino el Toledano, cuando todo este mundo renacentista de plenitud, que pensaba que podía construirse un mundo mejor, más justo, más ético, donde la ciencia, donde la filosofía, el pensamiento, la espiritualidad, no lo descartemos, puesto que los grandes movimientos espirituales de la mística nacen en el Renacimiento. Bueno, ese orbe se quiebra justo en la bisagra de 1600. Y Cervantes lo que hace es coger un caballero andante que había vivido esa época, que comulgaba con esos ideales, socorrer doncellas menesterosas, ayudar a labriegos azotados en robles en medio del campo, socorrer a familias enteras que van capturadas por gigantes, se da cuenta de que, de continuar con el ideal del Renacimiento caballeresco, estaba condenado al fracaso, a la melancolía y, ulteriormente, querido mío, a la muerte.
Es, por tanto, una historia de nostalgia, una añoranza de un tiempo pasado.
Así es, porque, por ejemplo, siempre decimos, bueno, que ¿de qué murió Don Quijote? Le dieron una lanzada, se cayó de Rocinante en la playa de Barcelona con el caballero de la Blanca Luna. No, Don Quijote, lo dice Cervantes, melancolías y desabrimientos lo acabaron. Es decir, Don Quijote, que quede claro, después de intentarlo una y otra vez, continuar, perseverar con el ideal caballeresco, en contra de los tiempos de rufianes, de pícaros y de hijos de mala madre y de Satanás, muere de tristeza, muere de una depresión impresionante.
Murió de pena al verse en un mundo que él ya no comprendía.
Exactamente. Esa es la tragedia de Alonso Quijano, Alonso Quijano el Bueno, Alonso Quijano que, gracias a un maravilloso historiador que he tenido el gusto de hablar con él muy recientemente, Francisco Javier Escudero, ha descubierto que existió de verdad. Es decir, esto es una novedad que te presento en exclusiva. Mira, me la había guardado para mis business, querido, pero la comparto con los tuyos, con tus oyentes.
Atención, exclusiva. Atención. En Hoy es el día.
El exclusivón, que consiste en que efectivamente en La Mancha, en tiempos de Cervantes, cuando Cervantes estuvo allí, pues ya sabes que Esquivias, que era uno de los pueblos donde él había estado habitando en los alrededores de Toboso, en concreto en Quintanar, aparecen gentes que devienen un poco de aquellas órdenes militares, y esos archivos contienen biografías de personajes muy pintorescos, que incluso que sepas que en el Toboso, en la Puebla de Almoradiel, en Quintanar, en Socuéllamos, aparecen personajes que no estaban muy bien de la azotea. Y que además, por ejemplo, pues se cogían las armaduras de sus abuelos y las desempolvaban y salían a defender sus tierras ataviados como los caballeros andantes.
Ese es el Quijote.
Ese es el Quijote. Entonces, los documentos que aparecen de 1580 y de 1590, que son personajes del Quijote, toda esa gente que recoge Javier Escudero, es la realidad de la época. Es decir, ¿por qué muchas veces se nos dice, oye, cómo es posible que Cervantes crease estos personajes maravillosos? Bueno, por supuesto que él era genial y era un grandísimo escritor, pero porque la base real del Quijote es la que mamaba don Miguel de Cervantes, y esos personajes que efectivamente se habían quedado en esa linde, en esa tierra de nadie, entre las novelas de caballerías y esos ideales artúricos y las miserias del derrumbamiento del Imperio de los Austrias, porque estamos entrando en el primer tercio del 17, donde recordamos Felipe III con sus validos, el duque de Lerma, Rodrigo Calderón, que perpetran el primer gran expolio, algo muy familiar para nosotros, de las arcas reales y de todo el fondo que tenía el Reino de España. Ahí es cuando Cervantes dice, esto no hay quien lo soporte, y crea el Quijote.
La realidad, una vez más, superando a la mejor de las ficciones.
Yo siempre lo digo, es decir, que yo qué sé, pues cuando Mark Twain escribe Las aventuras de Huckleberry Finn, los pícaros del Mississippi existían de verdad. Cuando Lewis Carroll crea Alicia en el País de las Maravillas, Alice Liddell existía de verdad. Toda la picaresca española, desde Marcos de Obregón al Lazarillo, pasando por Quevedo, todo existía de verdad. Es decir, lo que pasa es que luego un escritor le da una forma, le da un texto, le da una prosa, le da una prosodia, le da una metaforización de esa realidad para que tú la puedas deglutir convenientemente. Lope de Vega, Calderón, Tirso, todos mamaban de la realidad.
El Quijote es el libro de referencia de la literatura española, pero ¿qué otros libros podemos considerar fundamentales en nuestro legado literario?
Fíjate, salió, y me gusta que comentemos esto, querido, porque salió hace poquito una noticia donde se estaba revisando el plan de estudios de secundaria y de bachillerato, dejando una opción a los alumnos para que eligiesen sus lecturas. Que, bueno, me parece bien. Y entonces había dos o tres docentes, educadores, pedagogos, psicopedagogos, que decían que el Quijote, y fíjate, mencionaban el Quijote, pero también mencionaban El Caballero de Olmedo, de Lope de Vega, o mencionaban El Cantar de Mio Cid, La Celestina, El Libro de Buen Amor, y decían, deberíamos ir a un modelo educativo que, y ojo, utilizo sus palabras, sustituyese estas lecturas tortuosas para el alumnado, que les produce traumas, y te digo que es la noticia, y les dejásemos elegir. Hemos hecho la encuesta en un ejercicio experimental en el instituto, en el colegio, y aparece Harry Potter como la lectura recomendada. Yo creo que desproveer al alumnado en nuestro país del tesoro más rico que tenemos, lingüístico y literario, de Europa, envidiado por todos. Aquí han venido alemanes, hispanistas ingleses, franceses, desde el romanticismo, a hacer arqueología literaria porque se quedaban fascinados, al punto de que Washington Irving se queda a vivir en Granada. Es decir, es gente que se quedaba totalmente atrapada, ¿no? Y que ahora sustituyan esas lecturas en lengua española por textos anglosajones, que no digo yo, pues si me parece muy bien que los chicos lean Harry Potter, pero ¿cómo les vas a desprover de los rudimentos históricos de ADN de nuestro ADN? Porque todos estos autores que he mencionado, el propio Mio Cid, te ayuda a entender por qué nos comportamos así. El Cid y Fernán González, el poema del Cid y el poema de Fernán González, que son los que te recomiendo, que son los poemas fundacionales de la idea de nación, ¿vale? Es decir, los dos alcaldes de Castilla, que, y lo que voy a decir está requete contrastado, crean una especie de protodemocracia asamblearia, donde un alcalde de Castilla, que es un caballero andante, que era el papá de Rodrigo Díaz de Vivar y el padre de Fernán González, en el Burgos de aquella época, decide que las decisiones se tienen que tomar consensuadas y que ahí lo que se tiene que hacer es defender a la gente y a los pueblos, ¿vale? Bueno, pues todo eso choca efectivamente con planes de estudio actuales que piensan que el Cantar de Mio Cid, pues eso es un rollo macabeo, que los chicos salen traumatizados, que yo pienso que es que no se lo saben enseñar, porque hay versiones adaptadas donde tú, el Cantar de Mio Cid, pues le dices, oye, pues en vez de el romance de Menéndez Pidal, que ya hay una adaptación del propio Menéndez Pidal, ¿vale?, que pule bastante el texto, pero si no es suficiente, Castalia Didáctica, Spasacalpe, Austral, tienen ediciones masticadísimas. Esta teoría de que a los chicos no hay que provocarles la menor inquietud frente a un texto literario ni que se perturben, me parece que estamos creando generaciones de ignorantes, en mi opinión, ¿eh?
David Felipe, ¿cuál podemos considerar que es el momento más brillante de la literatura española? ¿Quizás el siglo de oro?
Pues fíjate, efectivamente. Hay dos grandes momentos. Lo hablaba con Felipe Pedraza, que es catedrático de Castilla-La Mancha, el verano pasado, que estuve con ellos en el Festival de Almagro. Y le dije en el almuerzo, digo, Felipe, ¿tú cómo te explicas? ¿Cómo te explicas que en 20, 30 años concurriesen tantos genios, Vélez de Guevara, Góngora, Mateo Alemán, en España? Y me dice, te podría contestar haciéndote una broma y diciéndote que era algo que les echaban en el agua. Pero la verdad es que después de muchos años de filología, estamos convencidos de que la aspiración a la excelencia de los ingenios de las letras, la sana competitividad entre ellos, les hacían llegar a unos niveles de calidad por mejorarse mirándose al espejo los unos frente a los otros. Sana competitividad. Bueno, o insana. En algunos casos, quizá Quevedo con Góngora llegó a un extremo. Pero la sana competitividad y la búsqueda de la excelencia, ojo, el criterio de la excelencia, les llevó a esos niveles de genialidad. Ocurrió lo mismo, se reeditó lo mismo en la Edad de Plata. La generación del 27 quisieron reeditar esa sana competición de excelencia. Ese es el segundo gran momento.
David Felipe Arranz es filólogo. Permanezca con nosotros. Hoy vamos a hablar de libros. Hoy estamos hablando del Día del Libro. Pero el 23 de abril es mucho más. La aventura con la lectura vas a disfrutar. Coge un libro, vive un sueño que al momento se hace realidad. Pon un libro en tu vida, mil historias vivirás. Viajarás hacia lugares que solo tú podrás llegar. Pon un libro en tu vida, mil historias vivirás. Viajarás hacia lugares que solo tú podrás llegar. Hadas magos y princesas, personajes que te harán vivir en un mundo nuevo y mágico que en cada línea vas a descubrir.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión. Y estamos de enhorabuena, porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas. Y recuerda que si compras en casadellibro.com, puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro. Siempre sabremos el libro que necesitas.
¿Llega el Día de la Madre y te gustaría sorprenderla con un regalo original y diferente? ¡Regálale Fénix, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra! Podréis escuchar Gladiator, El Señor de los Anillos, La Vida es Bella y muchas más. 13 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
El Día del Libro es una cita internacional. Es el Día Grande de las Letras Españolas y Universales. Instaurada por la UNESCO en 1988, es la fecha escogida para promover la lectura. Día en el que fallecieron grandes literatos como Miguel de Cervantes, William Shakespeare, el Inca Garcilaso de la Vega y también Vladimir Nabokov, Josep Pla o William Wordsworth. Pero el 23 de abril encierra otros muchos significados. Es el Día de Castilla y León. El 23 de abril de 1521, la batalla de Villalar puso fin a la guerra de las comunidades de Castilla. La revuelta se había iniciado con el alzamiento en armas de los comuneros en 1520 contra el reinado del emperador Carlos V, un monarca extranjero rodeado de su corte de Flandes que ponía en peligro el poder de los castellanos. Identificada por unos como una rebelión liberal y antimonárquica, por otros como un movimiento reaccionario medieval, la revuelta de los comuneros es considerada como la primera revolución moderna. Tras la derrota de los comuneros en Villalar por las tropas imperiales, Juan Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado fueron decapitados. Ellos son el símbolo de la libertad de los castellanos.
No tardan mucho los nobles en pronunciar su sentencia. Juan de Padilla y Juan Bravo que paguen con sus cabezas, y Francisco Maldonado olvida que de la celda más las tropas le reclaman de un maldonado cabeza. Ya Francisco Maldonado le arrancarán en oferta.
Nuestra felicitación hoy a todos los castellanos y leoneses, pero el 23 de abril es también el Día de Aragón.
Luz de Aragón, torre al viento, campana de soledad, que tu afán propague ríos sin frontera, tu razón, tu veredad, vencedor de tanto olvido, memoria de eres, Aragón vivirá.
El 23 de abril es el Día de Aragón como homenaje a su patrón, San Jorge, en una celebración establecida por las Cortes de Calatayud en 1461. La relación del santo con estas tierras nació en el año 1096, cuando San Jorge, descendiendo a caballo desde el cielo, prestó su ayuda al rey Pedro I de Aragón en la reconquista de Huesca, derrotando a los musulmanes de la Taifa de Zaragoza en la Batalla de Alcoraz. San Jorge fue un soldado mártir que murió el 23 de abril del año 303, ejecutado en Nicomedia por el ejército de Roma por no abjurar de su fe cristiana. San Jorge se convirtió en protector de los cruzados en la conquista de Jerusalén y fue entronizado como patrón de los caballeros y soldados, así como de los templarios. Es venerado en muchos lugares del mundo. Es el patrón de Inglaterra, de Portugal, de Georgia, de Grecia, de Lituania, de Bulgaria, de Etiopía, de Génova, Calabria, Moscú, Cáceres, Alcoy y Bañares en Alicante, de Lucena en Córdoba, de Santurce en Vizcaya y de las localidades albaceteñas de Golosalvo y Madrigueras. Y es también el patrón de Cataluña. San Jordi, en Cataluña, es una jornada muy especial. Se celebra el Día del Libro y la Rosa, una tradición que nace con la leyenda de su lucha con el dragón. Cuenta la leyenda que la villa de Montblanc estaba siendo aterrorizada por un dragón. Estaba instalado a las afueras del pueblo y cada vez se aproximaba más a las murallas. Por eso, los habitantes tuvieron que buscar una manera de mantenerlo lejos. Empezaron dándole de comer animales, pero cuando estos se acabaron, no tuvieron más remedio que sacrificarse ellos mismos. Metieron los nombres de todos, incluidos los reyes, en un puchero. Y cada mañana, una mano inocente decidía quién moriría al día siguiente. Una mañana, la escogida fue la princesa, y a pesar de las súplicas del rey, la doncella salió de las murallas y se dirigió hacia su triste destino. Cuando el terrible dragón avanzaba hacia ella, surgió entre la bruma un caballero sobre su montura y arremetió contra la bestia, dejándola gravemente herida. El dragón se sometió al caballero, que le ató el cinturón de la princesa al cuello. La joven cogió el otro extremo y llevó a la bestia, como si de un perro se tratara, hasta las puertas de la ciudad. Allí, a la vista de todos, el caballero remató al dragón y de su sangre creció un rosal del que brotaron rosas rojas. San Jordi, que era el caballero, cortó la rosa más bella y se la entregó a la princesa. De ahí la tradición de que los hombres les regalen a las mujeres una rosa roja como símbolo de pasión, con una espiga que simboliza la fertilidad. Ellas, por su parte, les recompensan con un libro. Begoña Martos es de Barcelona, es filóloga y profesora de lengua y literatura. Begoña, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, será una leyenda, pero de ahí es de donde viene la tradición de los libros y las rosas en Cataluña, ¿no?
Sí, bueno, de hecho viene sobre todo la leyenda de las rosas. Y en cuanto a la leyenda de los libros, hay, o la tradición de regalar un libro, hay otras teorías, ¿no? De hecho, fue a partir de 1929 donde se decidió, fue un valenciano, Vicent Clavel, quien decidió promover un día donde se vendieran libros, se promoviera la lectura, etcétera. Y fue tan exitoso que se tuvo que buscar un día un poco con un clima más favorable para que la gente saliera a la calle a comprar libros. Entonces, coincidiendo con la muerte de Cervantes, Shakespeare y otros escritores, y la del mismo San Jordi, se celebra conjuntamente con la tradición de regalar una rosa, la de regalar un libro.
Uh-huh. Y cuéntanos, ¿cómo se vive San Jordi en Cataluña?
San Jordi en Cataluña, para algunos, es incluso el San Valentín catalán. Es el día en el que, por un lado, las parejas profesan su amor, ¿no? y se declaran a sus enamorados, y por otro lado también se regalan rosas y libros como símbolo de respeto o como un detalle. Pero sea como sea, San Jordi es un día de alegría, es cuando la primavera está en su máximo apogeo, las calles se llenan de rosas, de libros también, de paradas de puestos de libros, y es un día de alegría. De hecho, muchas veces se comenta, un poco en broma, que San Jordi debería ser un día festivo. Este año ha coincidido con fin de semana, pero alguna vez se ha comentado, ¿no? Está en el trabajo y las ganas de salir para ir a las plazas de los pueblos o a las Ramblas en Barcelona, por ejemplo, y ver los diferentes puestos de libros, las familias caminando, las rosas. Sí, sí, es un día maravilloso, es un día precioso y de alegría y felicidad.
Uh-huh. Usted da clases de lengua y literatura a adolescentes de entre 12 y 18 años en secundaria y en bachillerato. Cuéntenos, uh-huh. ¿Leen nuestros jóvenes?
Leen nuestros jóvenes. Lejos de lo que se tiende a pensar, ¿no? De que los adolescentes no leen o que pasan de todo, así, dicho de una manera un poco vulgar, muchos de ellos leen, evidentemente, como en todas las franjas de edad, algunos leen más que otros, pero hay interés por la lectura por parte de los adolescentes. El género fantástico es el más popular, sobre todo para los jóvenes de entre 12 y 15 años, más o menos, algunos incluso más mayores, pero bueno, también tenemos novela realista, etcétera, que interesa. Interesa a nuestros jóvenes, y sí, y muchos leen. Es como en todo, ¿no? Habrá diferentes formas de verlo y diferentes intereses, pero no se puede decir que los adolescentes no leen.
Pero me imagino que no muestran mucho interés por los clásicos de la literatura, ¿no?
No tienden a encontrarle la gracia, o incluso a veces el significado, ¿no? De muchas cosas. Por eso en clase, en los colegios, en los institutos, es tan importante mostrarles estos clásicos, explicarles la simbología que hay detrás, las imágenes, y de esta manera también abrirles una ventana que si no ellos, por voluntad propia, quizá no buscarían.
¿Por qué es tan importante leer?
¿Por qué es tan importante leer? En primer lugar, por lo que produce en nosotros, ¿no? La satisfacción, cómo nuestro cerebro se ve estimulado por la narrativa o por la poesía, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, está estudiado y sobradamente conocido la conexión neuronal que se produce en nuestro cerebro cuando estamos leyendo favorece pues la capacidad cognitiva, retrasa posibles demencias, etcétera. Sí, sí. Pero bueno, en primer lugar, y probablemente yo creo que la función primordial es la satisfacción literaria, ¿no? El placer estético, ¿no? Y artístico en el individuo, ¿no?
Uh-huh. ¿Leen los hijos de los padres que leen?
Sí, suele haber una relación entre un padre que lee y su hijo al imitarle, ¿no? Es hay una imagen curiosa, ¿no? Un meme que circula a veces de unos padres con el móvil quejándose de que su hijo no lee. Y el hijo está al lado con un móvil o con una tablet o viendo la tele. Los niños, sobre todo los niños pequeños, los más pequeños, imitan a sus padres. En cuanto a los gestos, las expresiones y también en las actividades que realizan, ¿no? Como puede ser la actividad lectora.
Ha mencionado usted los móviles, las tablets. ¿Realmente nuestros jóvenes siguen valorando los libros cuando tienen a su alcance esos otros dispositivos electrónicos que llenan su ocio?
Probablemente lo importante es ofrecerles la vía para encontrar o para tener a su disposición textos literarios, ¿no? Porque tienen una tablet, por ejemplo, o tienen un móvil que da acceso a muchísimas aplicaciones, a vídeos, a videojuegos, etcétera, pero también a libros. Y hay portales, tanto a nivel educativo como a nivel más, digamos, más familiar o más de para casa, donde se encuentran libros para todas las edades, para todos los gustos, y existe la opción de encontrarlo. Por lo tanto, aunque muchos de ellos probablemente se interesen más por los juegos o por ver vídeos de diferentes historias, también pueden acceder a la lectura y también pueden utilizar el mismo soporte para hacerlo.
¿Podemos encontrar incluso una relación entre los videojuegos y la literatura?
Por supuesto, los videojuegos muestran una narrativa, al fin y al cabo, ¿no? Al final no es más que la explicación o a través del juego de unos hechos que suceden a algún personaje en un momento y en un lugar determinado, ¿no? Es decir, es una narración en la que además el lector o lector y a la vez jugador es quien desarrolla y quien busca la historia. Por lo tanto, un juego, evidentemente, acorde con la edad del individuo y alejando la violencia o otros elementos que no pueden favorecer su desarrollo, puede ayudar a un niño, a un adolescente, incluso a un adulto, a desafiar su mente, a desarrollar técnicas lectoras de aprendizaje. Sí, sí, bien usado puede ser una gran herramienta y además está estrechamente ligado, como otros soportes, a la literatura. A otros soportes me refiero, por ejemplo, al cine, a la danza, por ejemplo. Al final el arte está todo relacionado.
Supongo que usted como profesora ya lo hace, pero me imagino que recomienda a los padres que traten de despertar en sus hijos, ¿no?, el interés por la lectura.
Por supuesto, a los padres, a todo el mundo, que lean, que abran su mente, que dejen que los libros entren en sus casas y en sus vidas. Y sí, sí, y por supuesto, de cara a mis alumnos, ¿no?, que ellos lean, que sus padres les ayuden, ¿no?, también a fomentar esa lectura, ¿no?, a dejar que tengan espacio para leer, ¿no?, y un lugar en la casa donde quepan los libros, ¿no? Todos tenemos un lugar donde está la tele, la cocina es incuestionable, pero quizás si tenemos ese rincón con una biblioteca y un sillón cómodo y una luz, pues toda la familia puede sentarse a leer y a descubrir nuevas historias.
¿Qué lectura nos recomienda usted para este Día del Libro?
¿Qué lectura recomiendo? Más que recomendar una lectura, porque no me suele gustar recomendar libros, ya que creo que depende mucho de quién los lea. Yo recomendaría a todos aquellos que estuvieran en una ciudad o en un pueblo donde tengan la oportunidad que caminen por los puestos que se preparan por San Jordi o por las librerías de sus ciudades y que se dejen cautivar por los diferentes títulos, por los diferentes géneros y que dejen un poco, suena un poco romántico, pero que el libro les encuentre a ellos.
Una bonita metáfora para encontrarnos con la lectura. Begoña Martos, filóloga y profesora de lengua y literatura, gracias por habernos acompañado en el Día de San Jordi, que es un día para hablar de libros, pero también de dragones y de leyendas.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
...23 de abril... Día del Libro, una jornada inmejorable para disfrutar de la lectura.
Este es el rock para los que leen libros, poesías y cuentos del revés. Viaja muy barato sin moverse del sofá, porque con los libros vuelan a cualquier lugar.
David Felipe Arranz, filólogo, cuéntenos cuál es la importancia de la lectura.
Pues mira, hace muy poquito recomiendo un libro de Paulo Cosín que se titula ¿Para qué leer? Y lo ha publicado Ediciones Morata y demuestra científicamente con estudios que la lectura no solamente desarrolla el intelecto y las capacidades sociales y las capacidades cognitivas, sino que además... y esto es lo importante que se ha demostrado, que mejora el planteamiento ético ante escenarios cotidianos. Es decir, que un alumno, un chaval, un joven, un adolescente, acostumbrado a ver desarrollos de personajes en situaciones comprometidas o en la toma de decisiones importantes en la vida, etcétera. Los libros siempre abrigan ese componente, los buenos libros en general, formativo, ético, una narración siempre es algo que evoluciona de una manera pues intelectual, sensitiva, plena. Demuestra Paulo Cosín, ya los estudios científicos, que leer nos hace mejores.
O sea, nos convierte en buenas personas.
Sí, leer y leer bien y buenas lecturas y ser una persona cultivada, una persona que calibre las cosas, que tome las decisiones y a nivel de estrategia, profesionalmente hablando, también es bueno, es beneficiosa la lectura en todos los sentidos, ¿no? Y luego además la lectura repercute positivamente, por un lado, en también lo demuestra Paulo Cosín, en los altos índices de creatividad, en sentido amplio la creatividad para cualquier circunstancia de la vida, y luego... está el tema, por supuesto, siempre de los mapas mentales, cómo se desarrolla la capacidad de poder situarse en países, en mundos distintos, tanto de la realidad como de la ficción. Todo eso es desarrollo de la inteligencia y de las capacidades cognitivas del individuo. Todos esos beneficios proporciona la lectura.
¿Y se está perdiendo el hábito de la lectura en nuestra sociedad o va en aumento?
Yo creo que va modificándose, porque sí es verdad, y yo creo, estoy de acuerdo con Begoña Martos, que en que los chavales leen, como yo decía al comienzo de tu programa, que leen, claro que leen, pero sí es verdad que los formatos de lectura en post de las redes sociales, que son muy breves, está cortando, eso también está demostrado científicamente, está cortando la permanencia de la mirada humana sobre el texto. Es decir, cuando tú te habitúas a un recorrido corto de lectura, y lo haces constantemente, es más difícil, más complicado mantener la atención en un largo recorrido. Y parece ser que efectivamente lo mismo que sucede con el relato cinematográfico, cuando ya se demuestra también que los episodios fragmentados de una serie son los que se ajustan al sentir del consumidor y que cada vez son más cortos. Hemos pasado ya de los capítulos de series de cuando tú y yo éramos mozos, que duraban 60 minutos, ahora están en 40 minutos y van a ir hacia los 30 minutos. Bueno, en el caso de los libros es lo mismo. Las grandes novelas de Stendhal, los grandes relatos de Dostoyevsky, de Tolstoy, de Galdós, que hemos celebrado el año pasado su centenario, todo eso tiene difícil encaje en las nuevas generaciones porque, lo decía muy bien Begoña, tiene que haber un docente, un tutelaje, un amigo que te ayude a leerlo, por lo menos en los chavales de ahora, ¿no? Porque lo fácil es echarse al monte de los posts y de los WhatsApp y leer cositas.
¿Podemos decir que la cultura de Wikipedia, la investigación de Google, la brevedad de Twitter y la facilidad de los sistemas informáticos y las nuevas tecnologías están matando al libro?
Están disminuyendo el gusto de los más jóvenes por el objeto libro. El libro como ese amigo, ese objeto orgánico que tú tienes muy cerca, que lo llevas. Pero, curiosamente, lo que se ha demostrado, por otra parte, es el fracaso del libro electrónico. Está quebrado todo formato de libro electrónico, la gente sigue comprando papel, pero las nuevas generaciones, papel, libro electrónico, no, se van a formatos de Google. Entonces, el libro está sobreviviendo, pero claro, tiene que encontrar nichos entre los más jóvenes que todavía están buscando, porque yo en las encuestas que hago entre mis alumnos de la saga Crepúsculo y de Harry Potter hay un salto muy grande. Sí que van hacia novelas románticas más clásicas como Jane Eyre o las hermanas Bronte, Mujercitas. Todo este mundo que sí que tiene un cierto arrastre romántico, pero cuesta generar en ellos el hábito de lectura de buenos libros, buenas lecturas. El canon de Harold Bloom, que tú conoces, que fue bestseller de Anagrama, Javier. El canon de Harold Bloom, que es un libro de filología donde este maravilloso profesor, fallecido recientemente, proponía esas lecturas que nos hacen mejores o las que nos dan un mapeo del mundo, ¿no? Desde Dante a la Biblia, pasando por Luis Cernuda. Todo eso es lo que yo querría que volviese a palpitar, porque la formación lectora de tu generación, de mi generación, de la generación de nuestros padres y de los abuelos, en la escuela con los grandes maestros, era muy notable. Y no era infrecuente pues que te citaran a Lope o te hablasen de un pasaje de La Gitanilla de Cervantes o te hablasen, yo qué sé, de Shakespeare y te... Ahora es más infrecuente.
¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos educar a nuestros niños y jóvenes para adentrarles en este sabio y sano hábito de la lectura?
Pues fíjate, en vez de convertir las clases de lengua y literatura, que lo sabemos, en lecciones de morfosintaxis, que no diré yo que esté mal, que conocer el funcionamiento de la lengua es fundamental, pero eso lo tiene que conocer un filólogo o un lingüista. Tú a un chaval de 10 u 11 años no le tienes que meter en vena los morfemas, los fonemas y toda la construcción al detalle de una oración. Lo importante es que, primero, para mí, sepan leer, que consigan mantener la atención sobre un texto y que luego hagan, fíjate, lo inventaron los renacentistas, volvemos al inicio. En los Studio Humanitatis estaba la imitatio. Yo leo un texto de, ponte por caso, Nebrija, y luego quiero escribir como él. Entonces el profesor, en el Renacimiento, decía, bueno, pues vamos a leer a Nebrija o a Luis Vives o a Erasmo de Rotterdam y vamos a imitarlo, a ver quién lo hace mejor. Y en eso consistía la docencia de la lengua y la literatura. Tenías lengua porque estabas ejercitando la construcción sintáctica y tenías literatura porque imitabas los contenidos y el estilo de los grandes maestros. Para mí la imitatio de los grandes sería una buena escuela de literatura y de lengua.
Trasladémonos a Fahrenheit 451. ¿Qué sería un mundo sin libros?
Pues...
un mundo con menos libertad.
Un mundo que a veces parece más cerca de lo que nos creemos o de lo que nos dice la ciencia ficción, pero sería un mundo de ideas prohibidas, un mundo de lo que ahora llaman con mucha tristeza la cancel culture, que es la cultura de la cancelación, donde todo pensamiento libre que no responda a la idea del líder máximo y líder supremo y que comulgue con los idearios del partido supremo, y qué bien lo planteaban los clásicos, pues está condenada a formar una sociedad pues demasiado obediente y muy manejable.
Los libros, por tanto, nos ofrecen la capacidad de pensar por nosotros mismos. Son una herramienta. Usted decía antes que quizá nos convertían en mejores personas, pero sin lugar a dudas también en individuos más libres.
Simplemente leyendo los ensayos de Montesquieu, que es el sumum del pensamiento libre, de política, de historia, de personajes, de toda situación. Es decir, el ensayo, que también es uno de mis géneros favoritos, ahora tenemos... en España tenemos la paradoja de que gozamos de las mejores editoriales, probablemente de toda Europa, y hay estudios sobre ello, y hablando mucho con editores te dicen, bueno, pues nos gustaría que no hubiéramos hecho números rojos de este libro, o ayer con mi querido editor Ramiro Domínguez, editor de Silex, me decía... no te lo creerás, pero hay volúmenes maravillosos que tengo aquí, me entregaba algunos, del que se vende en un mes y está distribuido por toda España. Dice, 3, 4 ejemplares, 2. Digo, no me lo puedo creer. Dice, sí, sí. Es que hay una inflación, es decir, hay muchos títulos, hay buenas campañas, están los escaparates de las librerías, pero la realidad, a lo mejor, que va por debajo, es que los bestsellers tienen mucho que ver, aquí tengo otra encuesta, otro informe, con esos libros de vivir con arte, el humor de mi vida, esos libros de autoayuda y de pasárselo bien, que son los bestsellers que ha salido este mes, ¿no? E incluso el resumen de la pandemia, ¿no? Desde abril de 2021, agosto de 2021 y febrero de 2022, aparece mucho libro, bueno, ligero, ¿no? La idea del libro ligero y de poco seso y llevadero y fácil, pues eso también gusta mucho. Complicarte con, ponte por caso, con Jovellanos o con Larra, pues eso ya son palabras mayores y bueno, pues la gente a lo mejor no quiere complicarse la vida. Pero insisto, hay muy buenos sellos, Crítica, Ariel, Cátedra, que edita unos libros maravillosos, Alianza Editorial... tenemos los mejores editores del continente.
¿Y qué opina usted de esos grandes bestsellers internacionales que a base de una magnífica campaña de publicidad se consumen en todo el mundo? Desde, no sé, John le Carré...
A Los Pilares de la Tierra.
Los Pilares de la Tierra, ese gran tipo de novela, en su mayoría anglosajones.
Sí. Ahí habría que distinguir, porque... a lo mejor voy a dar datos que me van a decir... A ver, chaval, lo que estás diciendo. Vamos a ver. John le Carré es maravilloso. O sea, hay un bestseller de... Yo hablaría de bestseller de calidad. Ahí meteríamos a Humberto Eco, a John le Carré, a Arturo Pérez Reverte, meteríamos a Rosa Montero...
¿A un Frederick Forsyth?
A un Frederick Forsyth. Es decir, bestseller de calidad. Es decir, personajes, personas que han vivido experiencias, que se trabajan el texto y que venden miles de ejemplares.
¿Y luego?
Y luego está... Yo no le añadiría de calidad, diría el bestseller. Y ahí podríamos meter libros que, para que tus queridos oyentes lo sepan, puede que no los hayan escrito quienes estampan su firma en ellos, sino un equipo. Yo trabajé este asunto en un reportaje que publicamos en la revista Leer, o sea que como está publicado tampoco me pasaría nada, un equipo de negros. Entiéndaseme la palabra negro, como es escritor anónimo, asalariado, que en la anonimia absoluta y la oscuridad pergeña un libro, ¿no? Un equipo de negros a los que, voy a dar nombre, Ken Follett les da un argumento, ¿vale? Bueno, pues... pues esos 5, 6 o 7 escritores. A veces, muchas veces confirma, porque luego en otros sellos sí que lo firman, ¿no? Pero para ganarse ese dinero extra, a las órdenes de un Ken Follett, que va revisando la evolución de la novela por capítulos, como un puzzle, un rompecabezas que finalmente el autor le da el visto bueno, eso es así, porque es materialmente imposible para un ser humano publicar una novela de 1.500 páginas cada 6 meses o cada 10 meses, porque ¿qué? Te sale de cajón. O sea, hay equipos, hay editoriales también en España que practican la negritud, ¿vale? Que consiste en escritores, pues que a lo mejor no pasan buenas rachas económicas, que necesitan ese sueldo o esa escritura alimenticia, y dicen, bueno, ayer estuve cenando con uno de ellos, que en una etapa de su vida, a un celebérrimo escritor de novelas populares, le escribía las novelitas y me lo contaba anoche, tomando una copa, y dije, madre mía, si esto saliera a la luz, qué escándalo.
David Felipe, recomiéndenos lecturas para este Día del Libro.
Bueno, pues he traído además un libro muy especial, ¿no? Porque os decía antes que ya hemos encontrado esos personajes del Quijote y hay un volumen que lo reúne todo, ¿no? Que es el trabajo de Javier Escudero y que lo ha publicado en el sello de la editorial Penguin Libros, que se titula Las otras vidas de Don Quijote. Eso que os decía de esos vecinos de La Mancha, de cuyo nombre ahora sí quieren acordarse, y que Javier Escudero plantea que el ingenioso hidalgo de La Mancha fue una persona real. Me encanta este libro porque además es muy rompedor, es muy atrevido. Yo sé que a los filólogos les ha dado miedo, porque eso es decir mucho. Lo que pasa es que él lo fundamenta muy bien porque es historiador y revisa documentos públicos y privados de la época, y que puede descubrir, gracias a esa pesquisa que hubo, otros hidalgos de Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Sepan ustedes, queridos amigos de Javier Algarra y míos, que no se puede modificar las palabras tan alegremente como han hecho algunos adaptadores. Adarga no es un escudo. La adarga es concretamente, sí, un escudo árabe que significa que es de cuero y que sus antepasados, sus bisabuelos, batallaron en la Reconquista. Ahí está el detalle. Si tú te cargas la adarga y metes el escudo, el matiz de la palabra, querido Javier, se pierde para siempre.
El matiz de la palabra que le agradecemos nos haya ayudado a encontrar. David Felipe Arranz, gracias por habernos acompañado.
Un placer.
Nos despedimos ya. Les esperamos a todos ustedes el próximo sábado con nuevos asuntos de interés. Felicidades a los Jorges, a los Jordis, a las Georginas, a las Georginas, a los castellanos y leoneses, a los aragoneses y a los catalanes. Que disfruten ustedes de un muy feliz Día del Libro.
Yo tengo un libro que vuela. Yo tengo un libro que te puede morder. Yo tengo un libro que cuenta aventuras e historietas en sus páginas de papel. Yo tengo un libro que abraza. Yo tengo un libro que suena. ¿Quieres venirte conmigo? Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. Yo tengo un libro que lucha, yo tengo un libro que te puede besar, yo tengo un libro que canta mensajes de esperanza, porque el mundo puede cambiar, yo tengo un libro que enseña lo que está bien o está mal, yo tengo un libro sabio, un libro amigo, ¿quieres leerlo conmigo? Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias.